En GastroSer, el vampiro del vino. Santi Rivas.
Hola, Santi Rivas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, gastroseres? Ya seáis gastrolíquidos o gastrosólidos.
Te gusta meter el dedo en la llaga, ¿eh?
Bueno, es una manera de diferenciarnos sin ningún tipo de connotación negativa.
Para quien no sepa a qué viene esto, en el último episodio del Vampiro del Vino, Santi Rivas intentó faltarme un poco al respeto llamándome gastrosólido.
No, que no tiene ninguna connotación negativa. ¡Tripero sí! Tripero sí, pero yo no te llame tripero. Es
Santi Rivas, ¿sabes que llevas 3 años viniendo a GastroSer? Y hasta ahora nunca hemos hablado de forma monográfica de los vinos de Ribera del Duero.
Bueno, es que yo creo, esto también nos pasó con Rioja, es que sí. Yo creo que al final, ¿de qué hemos estado hablando durante 3 años?
Bueno,
realmente.
De otras cosas.
Sí, sí.
Pero es verdad que hace unas semanas hablamos de Rioja. Una sección que ha tenido bastante éxito, bastante repercusión, te diría yo.
Y muy bien.
Dijéramos que Ribera del Duero no salió muy bien parada, porque, entre otras cosas, dijiste que si Rioja era el Barça de los vinos en España, Ribera del Duero era el Celta de Vigo. Eso a mucha gente no le ha sentado bien.
Bueno, claro, y sobre todo... Bueno, mucha gente, que luego los gastros lo sepan, que se cuelgan ciertos extractos del programa en Instagram. Entonces te viene toda la palitada esta de Instagram, ¿sabes? Que los pobres pues no tienen ni idea y encima comentan, que es lo malo. Pero lo del Celta de Vigo no es que sea el Celta de Vigo Ribera del Duero. Aunque mucha gente, yo esto lo he escuchado incluso a productores que se creen que Ribera del Duero es la mejor región del mundo, que eso es una locura.
Bueno, en Ribera del Duero hay vinazos, ¿no?
Hay vinazos. Lo que pasa es que, una vez más, aunque esto no le entra a la cabeza a la gente, que es ¿cuántos vinazos hay? Si yo no digo que lo mismo el mejor vino del mundo, una vez más, que tenga que volver a explicar esto, está en la Ribera del Duero. Pero tiene así 100. Ese es el tema. Por eso alguien es mejor o peor que
Porque
otro.
El mejor vino del mundo podría ser Vega Sicilia.
Bueno, quien opine, para mí no, pero quien opine eso sí,
Vale. Estabas pensando en ese, ¿no? O sea, como
referente. Como si queréis decir de Pingus, como si queréis decir, de otras cumbres de estilo, que las hay en Ribera del Duero.
Pero ¿y qué tiene la Ribera del Duero para que hayan salido vinos tan, tan buenos de clase mundial, ¿no? Como Pingus o Vega Sicilia.
Bueno, también tiene trayectoria, tiene identidad, al fin y al cabo. Es una región que, insisto, yo la llamé Celta de Vigo porque todo el mundo contra Rioja es el Celta de Vigo. No porque sea el Celta de Vigo per se, Ribera del Duero sí está en el top 5. De hecho, estaría entre la cuarta y la quinta y estaría para mí por debajo de Priorat, por encima del Bierzo, ¿sabes? Ahí estaría. Para mí la segunda es Rías Baixas, ¿no? Y la primera es Rioja.
¿Y qué es lo que más te gusta de la Ribera del Duero?
Hombre, hay que hablar de dos cosas en Ribera del Duero. Ellos están centrados, o históricamente han estado centrados. Hay que tener en cuenta que esta DO es reciente, más o menos. De hecho, es más joven que yo, ¿no? Yo soy del 79 y la Ribera del Duero es del 82. Digo, ¿sabes? Cuando se constituye como DO oficialmente, ¿sabes? Ahí, se tendrá una historia de siglos, pero se constituye en el 82 y no eran tantas bodegas, así que es cierto que la Ribera del Duero tiene una explosión en los 90, en la que ya aparecen pues Pago de Capellanes, Pago de Carrovejas, bueno, aparecen muchos proyectos de bastante calidad, muchos. También en los que involucran a artistas, actores, futbolistas, que luego la verdad es que la mayoría quebraron.
Sí, hubo una época en la que si no tenías una bodega en la Ribera del Duero, parecía que no eras nadie en España, ¿no?
Eras un famoso de Gran Hermano, no sé. Pero sí, pero todas quebraron, ¿eh? Todas, o sea, que por ahí mal. Pero hombre, tienen mucho nivel en tintos, en el sentido de que también cuando tú tienes un proyecto en el que ya nada más nacer, pues hay vinos icónicos, como en este caso si es Vega Sicilia, bueno, pues todo es más fácil, ¿no? Es como ahora lo que está pasando en Cebreros, ¿no? Que se está imponiendo un estilo, ¿no? Esta garnacha delgada, porque ya otros han triunfado con ese estilo y se crea ahí un estilo. También está basada en la Tempranillo, la llaman tinto fino. Entonces, aunque también le echan cosas, ¿eh? Puede haber Cabernet Sauvignon, por ejemplo. De hecho, Vega Sicilia, el único, tiene una pequeña parte de Cabernet Sauvignon. Y también hay que decir, que esto le viene muy bien a la Ribera del Duero, que desde noviembre de 2019 pues se pueden hacer blancos, ¿vale? Entonces, pues esto está muy bien. Y ya hay blancos. ¿Qué le pasa a esos blancos? Que para mí es uno de los fenómenos más interesantes que podemos seguir en la actualidad. Pues que hay que ver qué identidad tienen. Porque de eso no hay identidad, ¿no? No hay blancos. No ha habido blancos de O Ribera del Duero. Entonces, ¿qué identidad van a ir teniendo? O sea, ahora todo el mundo o la mayoría de bodegas están animando a sacar un blanco ya que puede estar amparado bajo la DO. Uno, por ejemplo, es Pesquera. Pesquera ha sacado un albillo de, pues no sé si son 60 o 70 euros, en un estilo, pues, con crianza más rica, tal, bueno, vamos a ver, aunque no lo pone la etiqueta, ¿vale? Entonces, han hecho uno de un estilo, ¿no? A lo mejor más tradicional o orientado un poco a estilos más riojanos, borgoñones, pues eso, con cierto aparte barroco, aunque bueno, el vino encuentra su frescura y su clase, su longitud, o sea, no es un vino de tomar fresquito y jijijaja, ¿vale? Pero luego tenemos otros perfiles como pueden ser Bodegas Callejo, que tiene uno que se llama El Lebrero, que es mucho más afilado, mucho más salino. Entonces, igual que pensamos en blancos de regiones y tenemos muy claro, ¿no? Los estilos sí los hay, o estilo, hay veces que en una misma región se dan varios estilos, ¿no? En Rías Baixas, por ejemplo, hay otras que son más monolíticas. Entonces, está ¿por dónde va a tirar? Yo creo que en un lado estaría ese Pesquera blanco y en otro lado estaría, por ahora, ¿no? Ese Lebrero.
Y hablando de los tintos de Ribera del Duero, al final el estilo hegemónico es Vega Sicilia y los que intentan parecerse a Vega Sicilia, o hay varios caminos abiertos, dijéramos.
No, hay bastante diversidad. En primer lugar, tú ten en cuenta que la DO Ribera del Duero realmente son tres DOs, ¿vale? Ya que ahí podríamos hablar de una Ribera Soriana, una Ribera Burgalesa y una Ribera Isoletana. Son diferentes, ¿vale? De hecho, ahora está muy de moda dentro de la Ribera del Duero la Ribera Soriana, ¿no? Por toda esta búsqueda de perfiles más frescos, más ácidos, menos concentrados, ¿no? Ahí tenemos a Dominio de Atauta, por ejemplo, bueno, tenemos a La Loba, ¿no?
Es
a
Ana Carazo. La menos conocida, quizá, ¿no?
La menos conocida, pero la que más foco tiene ahora de la gente iniciada, ¿no? Del culto, sí, uh-huh. Sí es así. Y luego tienes la Valle Soletana, que puede ser la más clásica.
Espera, mencionabas a Ana Carazo de La Loba, que ha recibido el premio esta semana a la mejor enóloga en el Salón de Gourmets. Uh-huh. ¿Merecido? ¿En tu opinión?
A mí me gusta. A mí todo lo que hace Ana Carazo en... Ella es como es. En Matanza de Soria o algo así se puede llamar. Tiene un nombre curioso. Yo creo que se llama Matanza de Soria. Tiene un nombre así. Y bueno, ella se integra dentro de ese movimiento. De hecho, es una de las pioneras dentro de ese movimiento de riberas más delgados, ¿no? Yo los llamo riberas más sensatos, ¿no? Porque ya todo el mundo lo que cree que es la ribera no lo es, ¿eh? O sea, todo el mundo está pensando en extracción, contundencia, incluso maderizaciones, y todo el mundo está dejando mucho eso atrás, ¿eh? Hace poco, precisamente, estabas hablando de Arzuaga. O sea, ahora tres meses en una cata ciegas en la que había varios Ribera del Duero. Yo aluciné con una Arzuaga Gran Reserva del 19, pero aluciné.
A mí me interesan mucho tus opiniones, pero sabes que yo a veces contrasto con otros expertos un poco, pues, para saber lo que se cuece por ahí.
Hombre,
¿no?
Y sobre todo para que veas la diferencia de nivel.
Claro. Bueno, pues hay un crítico de vinos que se llama Eric Asimov.
Sí.
Publica,
siempre está a mi rebufo. Sí.
Publica en el New York Times.
Tu historia te la sabes, ¿no?
Eric Asimov publica todos los años en el New York Times un artículo en el que, bueno, pues da su opinión sobre las tendencias de ese año. Y en este 2026 dijo que uno de los vinos que él recomendaba tomar, no una referencia en concreto, sino vinos de Ribera del Duero, porque dijo que ya estaba pasado de moda decir que la Ribera del Duero estaba pasada de moda, ¿no? Y que ya ha pasado suficiente tiempo como para volver a ellos de otra manera, con otra mirada.
Claro, es que dentro del mundo, estoy de acuerdo, dentro del mundo iniciado, la Ribera del Duero ha llegado a ser hasta, vamos a decir, un ejemplo de chiste, ¿sabes? Mira, un riberita, ha traído un riberita, y reírse de esa persona, ¿no? Son las regiones, siempre digo, para iniciados, ¿no? Es una región que fue, tuvo incluso, podemos llamar, un momento autoparódico, ¿no? Sobre todo a finales de los 90, principios de los 2000, en la que sí que es cierto que el mundo del vino, los estilos de los vinos eran muy diferentes de los actuales, y no ha pasado tanto tiempo, esto es verdad, ¿no? Era esto que se llamó la parkerización de los vinos, ¿no? Por Robert Parker, claro, ya ningún prescriptor puede aglutinar esa capacidad de influencia, ¿no? Como ningún programa ahora podrá tener la audiencia del 1-2-3, ¿no? Esto, yeah. O sea, esto ya no se puede hacer porque todo está mucho más atomizado y hay muchas más voces, ¿no? Uh-huh. Hablando, divulgando y participando. Entonces, en esa época de, pues eso, de extracción, de vinos muy contundentes, de vinos más maderizados, parece ser, ¿no? Que evocaba como el vino de lujo. Y ya si tenía el nombre en latín, vamos, ya lo flipabas, ¿no? Maleolus, ¿no? Yo qué sé, Tinus, tal, lo que fuera. Numantia, aunque era toro, pero también, ¿no? Se llevaba como mucho esa época, botella pesada, ¿no? Entonces, pues bueno, y cierto precio, porque sí que es cierto, una cosa buena que ha hecho la Ribera del Duero para mí es que siempre ha posicionado los vinos a partir de un precio, ¿no?
Te voy a pedir recomendaciones, así, dirías por precios. Siempre. Menos de 10 euros.
A ver, es lo que te decía, menos de 10 euros es complicado en Ribera del Duero, ¿sí? Pero bueno, por 10 euros o en torno a 10 euros, ¿no? Igual, habrá comentarios, pues vale 12, pues vale 13.
Hay uno de Villacreces.
Sí, Pruno.
Pruno. Que sí. Creo que fue Parker quien dijo que era el mejor vino relación calidad-precio.
Pero no podía ser un candidato. Yo mi recomendación sería Quinta Milú. O sea, Quinta Milú es un vino de Germán Blanco que bueno, que representa muy bien. Yo creo que fueron de estos pioneros en 2010, 2012, que empezaron a intentar la Ribera del Duero de otra manera.
¿Por debajo de 25-30?
Por debajo de 25-30, bueno, yo aquí pongo, bueno, aquí hay varios, por ejemplo, por cambiar de Ribera, vamos a la Soriana, Parada de Atauta, Dominio de Atauta, tiene que estar, Parada de Atauta es un vino, bueno, es de la misma bodega, pero Parada de Atauta es más barato que Dominio de Atauta, pero bueno, más o menos estaría ahí, estos dos están muy bien, y así probamos la Ribera Soriana o la Loba, ¿no? La Loba creo que está en 20 y muchos, 30 y pocos, uh-huh. O sea que también te podría cuadrar bastante.
¿Y por debajo de 50?
Bueno, pues ahí tienes, por ejemplo, pues Pago de Capellanes, Pago de Carrovejas, Hacienda Monasterio, tiene gente muy buena, no sé, por debajo de 50 yo creo que más o menos.
Bueno, ya me has dicho tres.
Esos están muy bien. O sea, son tintazos, pero insisto, es que tiene que haber tintazos. Es que uh-huh. No pasa nada porque haya tintazos. Uh-huh. Me gustan los tintazos si están bien hechos. Es una cuestión de equilibrio, pero también hay que beber este tipo de vinazos.
Y para quien nunca en su vida vaya a probar un Pingus o un Vega Sicilia, ¿son lo mismo? ¿Son cosas totalmente distintas?
¿Pingus y Vega Sicilia?
¿Son las cumbres de estilo de Ribera del Duero?
Son las cumbres de estilo de Ribera del Duero.
Te pregunto, ¿eh?
Es que, a ver, a mí...
Son los dos más famosos.
Son los dos más famosos. Bueno, ahí está... Sí. También ahí estaría el Pesquera, el Janus, ¿no? Este también. Los parcelarios de Carrovejas también son... nivelazo, lo que te decía de Atauta, también estos parcelarios son carísimos. Bueno, tienes Dominio de Es, ¿no? Los sorianos, esto se te va también a 1.000 euros, 900 euros, esto que se llaman La Diva, tal...
Algunas veces hemos hablado aquí de la relación entre el vino que uno consume y un poco su credo político o su ideología. Es verdad que Ribera del Duero ha estado un poco asociado a un espectro más derechón, podríamos decir, en algunos momentos, ¿no? No sé si ahora ha cambiado eso.
Yo creo que esto es irrebatible. Ahora es cuando van a empezar. Ahora os pegan más a ti. En este vídeo te van a pegar más a ti o a la SER que a mí, ¿vale? Porque van a empezar, ya están adoctrinando, politizando todo y tal. Pero yo sí que creo que es absolutamente incuestionable que José María Aznar, el criminal de guerra... hay un momento en que hace de embajador de la Ribera del Duero. Yo creo que nos acordamos todos en YouTube, bueno, en YouTube no, cuando de las declaraciones que hizo, que están hoy en día en YouTube, de cuando la ley está de conducción bajo los efectos del alcohol.
Sí, claro.
Claro, que cuando él de usted no me ha decidido a mí,
¿cuánto vino?
Tal. Ese vino era Ribera del Duero. Él siempre fue muy militante de la Ribera del Duero, a tal punto de que hay mucha gente que se cree que ese señor es de Valladolid. El señor madrileño. Y también es cierto que estamos en un momento, ¿vale? En el que esa España va bien, esa España de núcleos de poder, con esas nuevas bodegas de Ribera del Duero, en un momento en que La Rioja no está tan bien, porque Rioja pasa una época oscura que se puede, desde finales de los 70 hasta mediados de los 90, pasa una época. Entonces ellos eran el vino de la modernidad, ¿no? Del new money, ¿no? Del ejecutivo español que encima te lo lideraba el España va bien de José María Aznar, que éramos la enésima potencia de cualquier cosa. Evidentemente el que va ahora a la calle Jorge Juan, ¿no? A tomarse un vino, ¿vale? No está pensando en José María Aznar, ¿no? Por supuesto, ¿sabes? Pero esa derivada se ha quedado y de hecho es muy llamativo porque el gran mercado de la Ribera del Duero es nacional, sus niveles de exportación son bajos, muy bajos, cosa que van a tener que mejorar porque ya necesitas el mundo para sostenerte, ya no te vale con España, ¿vale? Y su gran mercado es Madrid. Pero vamos, que insisto, la Ribera del Duero no solo está cambiando los estilos, sino ¿no? su proceder en general, ¿no? Hasta tiene blancos, ¿eh? Esto a más de uno le hubiera dado un hito. Ribera del Duero haciendo blancos. Oh, pues el mejor blanco es un tinto. Oh. Ahí Bertino de Bono pues, dijo, pero bueno, ¿y ahora qué voy a beber? Si hacen blancos, qué asco, ¿sabes?
Santi Rivas, un placer hablar contigo de vino.
Un placer para mí, gastroseres, gastrocuriosos, gastrosólidos, gastrolíquidos, triperos del mundo, bebedores empedernidos.
Hasta luego, Santi.
Hasta luego.